La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presenta Transmisión Especial.
Tendremos la conferencia Borges frente a Oriente y Occidente, a cargo de la doctora Luce López Barald y el doctor Arturo Echavarría. Nos acompañan presidiendo este acto la doctora Luce López Barald. El doctor Arturo Echavarría. Y el consejero de la cátedra Julio Cortázar, doctor Julio Ortega. Para hacer la presentación de nuestros conferenciantes de esta tarde, queda en uso de la palabra el doctor Julio Ortega.
Buenas noches. Ustedes conocían la serie de proezas de que Carlos Fuentes es capaz, pero no sabían que era capaz de disfrazarse de Julio Ortega. Lamentando su ausencia, pues haré la tarea imposible de sustituirlo. La visita de Luce López Barald y Arturo Echavarría, dos queridos amigos y admirables profesores y críticos, coincide extraordinariamente con la celebración del lenguaje español en la feria que empieza mañana. Y siendo ellos de Puerto Rico, representan mejor que nadie el valor, en todos los sentidos, de la lengua española. Celebrar el español, sin embargo, es reconocer también que nuestros mayores escritores se pelearon con la lengua española más de una vez, y para escribir en español muchas veces tuvieron que abandonar el español, que es una paradoja que me gusta cultivar. Garcilaso, el poeta, se fue al italiano para escribir en español. Góngora se fue al latín para usar una sintaxis más estricta. Cervantes se fue al relativismo erasmista para escribir en español. Rubén Darío al francés para volver al español con una mejor música y evitar lo que se llamaba en el modernismo la prosa municipal y espesa. Borges se fue al inglés. Vallejo fue el más radical de todos. Tachó el español para escribir en español y producir un español nuevo. ¿Qué quiere decir todo ello? Yo tengo una hipótesis que compartiré con ustedes. Mi hipótesis es que el español es una de las pocas lenguas modernas que no pasó por la reforma ni por la crítica del lenguaje. Ha sido por eso sobrecargada de ideología tradicional y muchas veces de autoritarismo. Hay una carta preciosa que encontré de Cortázar a Fuentes en el archivo de Carlos, en la que comenta un artículo que Fuentes ha escrito sobre los mejores novelistas de su época, entre ellos obviamente Cortázar y Carpentier, y le reprocha Fuentes y le dice: ¿por qué me has puesto al lado de Carpentier? Si Carpentier es un hombre que se acuesta con las palabras, yo me peleo con ellas. Dice. Es notable descubrir que Cortázar se peleaba con las palabras, que parece que escribía a favor de ellas, ¿no? Yo creo que los grandes escritores siempre se han peleado con el español. Luce López Barald ha estudiado a los místicos que desde San Juan han hecho del lenguaje español un balbuceo. Se fueron a la mística para escribir en español, se diría. Y Arturo Echavarría ha escrito sobre Borges, que hizo a pulso la crítica del lenguaje más radical que conocemos en español para devolvernos un lenguaje más preciso, lúcido y contemporáneo. Arturo Echavarría ha sido profesor de literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico, donde, entre otros cargos ilustres, dirigió la revista La Torre. Es animador cultural, escritor él mismo. Hizo su doctorado en la Universidad de Harvard y ha sido profesor visitante en varias universidades americanas y europeas. Es autor de dos libros fundamentales, Lengua y Literatura de Borges y El Arte de la Jardinería China en Borges y Otros Estudios, ambos publicados por Verbuerto en Madrid. Esta noche hablará de Borges, Henry James y el mundo europeo. Luce López Baral estudió en Puerto Rico, en la Universidad de Nueva York, y se doctoró también en Harvard. Ha estudiado el contacto cultural entre musulmanes y cristianos en España, una trama creativa que influyó en San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Entre sus libros se encuentran San Juan de la Cruz y el Islam, de Juan Ruiz a Juan Goytisolo, Un Kama Sutra Español, título prometedor, Asedios a lo Indecible, San Juan de la Cruz, y también otro título, A Saga de tu Huella, San Juan y las Lenguas Semíticas. Luce hablará esta tarde de Los Laberintos Islámicos, de Jorge Luis Borges. Luce y Arturo estudiaron juntos en Harvard, viajan siempre juntos y ahora dan esta cátedra juntos. El español está de fiesta en ellos. Gracias.
Doctor Antonio Cortés Guardado, rector general de la Universidad de Guadalajara. Doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerrector ejecutivo. Licenciado José Alfredo Peña Ramos, secretario general. Maestro Pablo Redondo Ramírez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Licenciado Raúl Padilla López, coordinador general de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, doctora María Dulce María Zúñiga, coordinadora académica, maestro Julio Ortega, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Brown, viejo amigo y estimado colega, a quien agradecemos, Luce López Baral y yo, muy vivamente y de manera muy especial, las generosas y acaso inmerecidas palabras de presentación. Por último, but not least, el maestro Carlos Fuentes, a quien invocamos in absentia, porque debido a razones muy ajenas a su voluntad, no ha podido venir a Guadalajara a acompañarnos esta noche. Quisiéramos aquí dar fe de la antigua, siempre viva y fervorosa amistad que nos une, y enviar a él y a la querida Silvia Lemus todo nuestro afecto, profundo agradecimiento y admiración. Señoras y señores, es con profunda emoción que quiero agradecer a nombre de Luce López Baral y del mío propio el honor que significa para nosotros ocupar la prestigiosa cátedra Julio Cortázar. Queremos agradecer a las autoridades nominadoras el que hayan pensado en dos puertorriqueños que desde ángulos de estudio aparentemente muy diversos se hayan ocupado de explorar precisamente el mismo tema que celebra esta semana la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la lengua española que nos une. Esa lengua en común, la Terra Nostra, unida por el Atlántico que el maestro Carlos Fuentes convirtió en un íntimo Mare Nostrum, ha contado con más de un, entre comillas, raro inventor. Así se hizo llamar Cervantes en el famoso viaje del Parnaso. En ambas orillas de España y de América. Estos raros inventores, grandes exploradores de tierras desconocidas, la han ido forjando como lengua de la imaginación y de la libertad. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Cervantes, así como Borges, Carlos Fuentes y Julio Cortázar, cuya memoria siempre viva esta cátedra homenajea. Esa lengua española en común, precisamente al estar en contacto con otras lenguas y otras culturas, como ha dicho Julio Ortega, ha ido creando el espacio propicio para que la imaginación se despliegue, crezca y haga posible nuevos modos de ver y de sentir el mundo. Una lengua aislada se convierte en una lengua disminuida y, en casos extremos, agonizante. El español se enriqueció por la presencia de las lenguas semíticas en la península y luego, en tierra americana, al calor de las lenguas indígenas. Como estudiosos, tanto mi colega Lucio López Baral como yo hemos explorado estos diálogos interculturales antiguos y modernos, ya que los escritores hispanohablantes de hoy los han renovado en su urgencia por ensayar nuevos modos de entender y de entenderse. Este fecundo entrecruce de culturas lo comprendemos muy bien desde América y, como puertorriqueños, en continua encrucijada histórica, lo sentimos de forma apremiante e inmediata. En ocasión de compartir esta prestigiosa cátedra Cortázar, hemos decidido centrar nuestra atención esta noche en un solo escritor, Jorge Luis Borges. Consideramos, en primer lugar, el diálogo que establece con Henry James y la vasta cultura europea, para luego pasar a internarnos por los laberintos islámicos del maestro argentino. Vaya por último nuestro agradecimiento y afecto a aquellos que han hecho lo posible y lo imposible para que nuestra estadía en Guadalajara sea memorable. La doctora Dulce María Zúñiga, coordinadora académica de la Cátedra Julio Cortázar, y su equipo de trabajo, muy en especial la licenciada Ischel Ruiz. A todos, gracias. Quiero dedicar estas páginas a Richard Maxey, director del Humanities Center de Johns Hopkins University, una de mis alma maters, quien fue uno de los responsables de mi formación y de esos es quizá el único que aún está entre nosotros. Quisiéramos asimismo recordar de modo especial al eminente escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, entrañable amigo, que fue honrado con la cátedra Julio Cortázar en el año 1999. Pasemos a Borges, Henry James, y casi prefiero el título Borges, Henry James y los europeos, en lugar de el mundo europeo. Y esto lleva una epígrafe que es el que ustedes tienen sobre la pantalla. Es Borges en la introducción, refiriéndose a La nueva reputación del tiempo, que es, digamos, su gran texto metafísico, dentro de lo metafísico, y cito: el débil artificio de un argentino extraviado en la metafísica. Cuando hablamos de Borges y Henry James, se precisa destacar de entrada lo que a primera vista se presenta como algo evidente. La obra de Borges y la de Henry James parecen tener poco en común. Uno es redactor de complejas novelas, en general de corte realista y sustentados en el análisis psicológico de los personajes, y aún sus cuentos, salvo algunas excepciones, tienen una extensión considerable y se presentan como un modelo narrativo ciertamente distante de los relatos de un Chekhov, de un Maupassant y, claro, de los del mismo Borges. Borges, por otro lado, ha profesado un marcado desdén por las convenciones del realismo en literatura, tanto social como psicológico, y ha abogado por la superioridad de lo que podríamos llamar, entre comillas, situaciones, versus las exploraciones de índole psicológica como los elementos fundamentales de una trama. Pero pese a las diferencias evidentes, durante años Borges ha profesado en ensayos, cuentos, en entrevistas, una admiración indiscutible por el escritor norteamericano. Es cierto que cuando se refiere a Henry James, el argentino menoscaba el valor de las novelas en contraposición a los cuentos, que estima muy superiores. Y en lo tocante a los juicios valorativos de la narrativa de James, sería preciso destacar además que Borges recalca aspectos de esa obra que podrían parecer insólitos y que se sitúan en cierto modo al margen de las opiniones más ampliamente aceptadas por la crítica jamesiana. Aludo aquí al hecho de que Borges, como ya indiqué, tiende a considerar a Henry James como un narrador cuyos relatos están estructurados en torno a situaciones, es decir, lo que podríamos denominar los elementos fundamentales de una trama, y no basados en el análisis de la configuración psicológica de los personajes. Por esta vía, el argentino emparenta la obra de Henry James con la de Kafka, circunstancia que naturalmente establece a su vez vínculos entre la narrativa de James y la de Borges. Pero dejando de lado por el momento aquellas apreciaciones críticas que podrían parecer a primera vista insólitas, como el acercamiento de la obra de James a la de Kafka, quizás sería provechoso examinar otros nexos que relacionan, tanto desde un punto de vista artístico como geográfico-cultural, a Borges con Henry James. Comencemos por aquello que podría parecer un consabido porque es fundamental: la educación de ambos. La formación de Borges y Henry James respondió por voluntad expresa de sus familias respectivas a una visión cosmopolita, europea y multilingüe. Y de adolescentes, tanto uno como el otro estudió formalmente en Suiza. Es de notar que ambos estudiaron en colegios preparatorios justamente en Ginebra. Años más tarde, de adultos, el peso de ese proyecto educativo y el entorno familiar que lo promovió hará sentir a ambos como seres encendidos entre América y Europa, en cierto modo incómodos en el contexto tanto de un continente como del otro. Hablando de Henry James, en el transcurso de una entrevista con Osvaldo Ferrari, Borges observó que James, si bien nunca fue considerado por sus contemporáneos como un americano, tampoco fue aceptado como un europeo en pleno derecho. Al examinar aspectos que relacionan a Borges con James, el crítico Jean-François Dabetit, en un artículo titulado, y cito, La soledad mestizada de dos escritores intranjeros, va aún más lejos. Señala el hecho de que Borges y James, culturalmente mestizos, al moverse en el contexto de América, es decir, al ubicarse, y cito, en un espacio intelectual que poco tiene que ver con el mundo referencial, termino la cita, experimentan una sensación de una gran soledad. Explica Dabetit, cito, Borges y Henry James son paradigmáticos de esta soledad del escritor americano, debido a la ausencia de un entorno cultural estable que constituyera una referencia común. Termino así. Pero no será esa soledad americana la única circunstancia que los une. Existen otras. Ambos escriben fundamentalmente para minorías y acaso debido a sus respectivas formaciones uno y otro considera la obra de arte como producto de una labor concentrada e intensa que precisa como fundamento una tradición cultural vasta y compleja. Vamos a ver qué dice Borges sobre Henry James. La observación que acabo de transcribir, aquella que pone de relieve la noción compartida por ambos escritores en torno a los procesos que median en la elaboración de la obra artística y que remiten a su naturaleza misma, en rigor, pertenece a Borges. Es un juicio que el escritor argentino emita en torno a la gestión literaria de James. No es de extrañar que los juicios que hace Borges relativos a la obra y la figura del autor angloamericano, por quien siente una innegable afinidad, reflejen a su vez sus propias ideas en torno a cómo debe ser la obra literaria y el lugar que ocupa el autor respecto de ella. Ni es de extrañarse que esas reflexiones iluminen además aspectos centrales de la misma obra de Jorge Luis Borges. De hecho, en el caso de James, notamos un comportamiento análogo. A juicio de Leon Adle, los comentarios de James sobre Iván Turgenev, autor a quien él admiraba sobremanera, pueden aplicarse a la obra del mismo James sin que se altere una palabra. En el caso de Borges y James, podríamos decir que si hay una piedra de toque de primera importancia que es común a esa relación, ese vínculo queda establecido por la concepción ya señalada que establece la necesidad de una cultura vasta y antigua como fundamento de la creación literaria. En su introducción a la literatura norteamericana, Borges observa, y cito, A diferencia de Emerson y Whitman, James opinaba, bajo el influjo de Flaubert, que una civilización antigua y compleja es indispensable para el ejercicio del arte. Termina la cita. Y añade, vuelvo a citar, creía que el americano era moralmente superior al europeo, pero intelectualmente más simple. Termina la cita. Curiosamente, Borges identifica el brusque choque de estos individuos simples desde el punto de vista intelectual, con esa compleja y antigua maquinaria que es la cultura europea, como aquello que motiva el desarrollo de la trama de muchas de sus mejores novelas. Ese entorno cultural a veces está encarnado en personajes de una gran complejidad en James, y a menudo decadentes. Como un ejemplo de ese encuentro violento entre un y otro mundo, el argentino comenta brevemente la novela The Ambassadors, y en particular el personaje de Lambert Strether, quien no logra de veras penetrar, ni mucho menos establecer, un dominio sobre ese mundo cosmopolita parisino que termina por seducirlo. Strether vuelve, y esta es la lectura de Borges, en gran medida derrotado a América, consciente de que es, y cito a Borges, incapaz de vivir plenamente y olvidar su pasado, entiende, pasado americano. De una lectura detenida de los comentarios de Borges en torno a James, se podría colegir que el maestro argentino relaciona el encontronazo del americano, entre comillas, simple, de ese outsider, con el complejo y a primera vista poco comprensible engranaje que constituye la cultura europea, y ello es importante, relaciona pues ese brusco encuentro con la ambigüedad que en distintos grados caracteriza la obra narrativa del norteamericano. O dicho de otro modo, no sería extraño pensar que esos puntos de apoyo fluctuantes en los que se asientan tantas novelas y cuentos de Henry James, ciertamente sabiamente manejados por el autor, estén de algún modo relacionados con el desconcierto resultante del choque cultural, del enfrentamiento de una cultura relativamente sencilla, por no decir simple, con una harto complicada, cuyos códigos se ignoran. Borges resume el encuentro y sus resultados con su laconismo habitual, cito, las perplejidades de un americano en Europa. Pero hay más. En el transcurso de la afirmación que acabo de citar solo en parte, Borges va un poco más allá y parecería que establece un vínculo adicional entre el aturdimiento inicial que ocasiona el contacto entre mundos tan diversos, el americano y el europeo, y la ambigüedad narrativa resultante. El argentino entiende que el aura de incertidumbre que permea los relatos de James están conectada con, entre comillas, perplejidades de mayor envergadura. El asombro desorientador, el desconcierto, se vincula ahora a circunstancias que trascienden las estructuras sociales y económicas de un ámbito particular. Si los auxilios de certidumbres filosóficas o religiosas, es decir, bajo el palio de un escepticismo esencial, cito ahora a Borges, el triste y laberíntico Henry James, qué palabra, así lo llama Borges, pasa a encarar el enigma de toda la creación, el incomprensible universo. De paso es de notar cómo Borges se proyecta en James. Pasemos a considerar en toda su complejidad la apreciación de que Borges hace de James en este contexto. Y cito ahora a Borges. De las perplejidades del americano en Europa, James pasó al tema de la perplejidad humana ante el universo. Descreyó de una solución ética, filosófica o religiosa de los problemas esenciales. Su mundo, el de James, es ya el inexplicable mundo de Kafka. Termino la cita. Sobre la relación de James con Kafka, Borges, en sus diálogos con Bergen, comenta, cito de nuevo, yo creo que hay un parecido entre ellos, me refiero a la condición ambigua de las cosas, de que carezcan de significado, la noción de que vivir en un universo sin sentido, de que las cosas tengan muchas facetas y que a fin de cuentas sean inexplicables. Bueno, Henry James, continúa Borges, escribió a su hermano William que él consideraba el mundo un museo de monstruos. Primero. Pero no hay que tiempo para ello ahora, pero Kafka, un judío checo que escribe en alemán, es, como los americanos, en cierto modo también un outsider, que choca con una vasta maquinaria cultural dentro de la cual parece sentirse desplazado. Pero ciertamente hay características que distinguen la obra de James de la de Kafka. Mientras que en Kafka no se percibe significado alguno que justifique la experiencia humana, en James, y estoy ahora parafraseando a Borges, podrían existir explicaciones que mitiguen la perplejidad del hombre ante el cosmos. Lo único que en el caso del escritor norteamericano, las explicaciones no son una sola, sino son muchas. Cito a Borges. Pienso que hay muchas cosas en James que no son evidentes en Kafka. En James uno siente que hay un significado posible que justifica las experiencias existenciales, mientras que en Kafka uno intuye que Kafka no sabía más sobre el castillo o los jueces o el juicio de lo que sabe el lector. En otra ocasión vuelve sobre el mismo asunto. Cito a Borges. Pienso que a James le interesaba de verdad encontrar una solución, o quizá él tenía dos o tres soluciones. Así que pienso que Henry James es más complejo que Kafka. Pero eso puede ser una debilidad. Ese es comentario mordaz de Borges. Termino la cita. Pero la multiplicidad de soluciones al misterio, algunas veces contradictorias entre sí, no proporcionan certeza alguna. De ahí que la sensación de desvarío no queda en realidad resuelta. Y al volcarse estas interrogantes en la producción textual de Henry James, el resultado es uno laberíntico de inseguridad e incertidumbre. Una incertidumbre que, a decir verdad, enriquece esas obras. Al volver a comentar la obra narrativa de James, vuelvo a citar a Borges. James creó situaciones deliberadamente ambiguas y complejas, capaces de infinitas y casi indefinidas lecturas. Sus libros, sus muchos libros, han sido escritos para la amorosa delectación del análisis. Termino la cita. Si en páginas anteriores señalé la posibilidad de establecer, de modo general, como el referente de muchas observaciones que él hace sobre James, quizás sea ahora lícito preguntarse si es posible adjudicar al narrador porteño, es decir, a Borges, la relación que él destacó en la obra del norteamericano y que une la perplejidad ante Europa a la perplejidad ante el universo. Me aventuro a pensar que ello es posible y que en los relatos de Borges se puede encontrar evidencia textual que sostenga esta hipótesis. La crítica ha estudiado en repetidas ocasiones la aparición reiterada en los relatos de Borges de situaciones en las que los personajes, que en rigor son outsiders, se enfrentan perplejos con culturas complejas, casi siempre más antiguas que las propias, muchos de cuyos códigos de entrada ignoran y que como consecuencia manejan de un modo impropio, cuando no ineficaz, torpe y a veces autodestructivos. Es el caso, como todos sabemos, del detective Lundgren en La muerte y la bruja, del Averroes, de La búsqueda de Averroes, y quizá la situación más elocuente sea la de Drogfult en el cuento Historia del guerrero y de la cautiva. En el transcurso de ese relato, la perplejidad inicial que Drogfult experimenta frente a esa maquinaria compleja de la civilización, cuyo símbolo en este caso es la ciudad, raya aquí en el deslumbramiento, un deslumbramiento que curiosamente transporta al personaje a un plano donde la lealtad a lo inmediato y lo concreto, recordemos lo como Borges lo describe, antes de contemplar a Ravenna, cito a Borges, era leal a su tribu, no al universo. Esa lealtad se desplaza a algo mucho más elevado. El bárbaro lombardo ignora la naturaleza de ese entramado, la ciudad, pero intuye como una estructura trascendente donde se insinúa la presencia de una, entre comillas, inteligencia inmortal. Quizás ese nombre de inteligencia inmortal que apunta a un diseño de estremecedora trascendencia no sea otro que el, entre comillas, universo. También es de notar que en el momento del encuentro con el vasto sistema de relaciones culturales que representa la ciudad, sistema, como ya he indicado, cuyos propósitos y límites ignora el personaje, Drogfult, aún persuadido de la superioridad de lo que contempla frente a lo que deja atrás, intuye a la vez que su decisión tendrá un precio, la desorientación. Drogfult, en rigor, no sabe a ciencia cierta quién será en la ciudad, ni siquiera adivina qué lugar le será destinado en aquella maquinaria incomprensible. Cito ahora del relato. Sabe que en ella será un perro o un niño y que no empezará siquiera a entenderla. Termina la cita. Y por tanto, desorientado, el ámbito que por razones misteriosas ha escogido Throckmorton bien puede convertirse en un laberinto. Vamos a ver ahora Borges, James y los europeos, porque estamos hablando de Borges, James frente a las culturas europeas, pero vamos a ver un desarrollo posterior de esto. De todas las coincidencias entre Borges y James que he venido señalando, quisiera destacar ahora una que está relacionada con las ideas que he expuesto anteriormente, pero que no atendí con el detenimiento que merecía. Este punto de convergencia se reviste de verdadera importancia, me parece, porque está vinculado con lo que expone Borges como noción medular cuando intenta ubicar el lugar que ocupa el escritor americano en su función de outsider en el contexto de las grandes tradiciones culturales a las que por fuerza tiene que apelar. Me refiero a la concepción de Europa como un sistema unitario de relaciones culturales y la posición del artista foráneo, en particular el nacido en América, en el contexto de esa red de manifestaciones artísticas y filosóficas. El texto clave en donde se exponen algunas de estas ideas es el muy ponderado ensayo El escritor argentino y la tradición. Allí, como se sabe, el escritor argentino expone lo que podríamos llamar las ventajas que goza el que está, entre comillas, afuera, porque esa ubicación le permite manejar con entera libertad y sin supersticiones los elementos fundamentales de otras culturas, situación que le permite a su vez proceder a innovar dentro de estos sistemas de relaciones filosóficas y artísticas. Pero es de notar que en las páginas del escritor argentino La Tradición no se encuentra mención expresa de la percepción de una Europa culturalmente unitaria, ni se manifiesta la noción que me pareció en un principio muy original relativo al hecho de que es el outsider a quien es dado articular una apreciación semejante. Y sin embargo, en conversaciones privadas y en entrevistas divulgadas en libros y periódicos, Borges abunda con gran lucidez sobre el tema. Quizá la entrevista que mejor resume sus reflexiones es aquella concedida al País, diario El País, unos meses antes de morir, en octubre de 1985. La entrevista lleva el sugestivo título ¿Por qué me siento europeo? Sin mención alguna de la figura de Henry James, el argentino deslinda lo que para él significa ser, entre comillas, europeo, de lo que supone ser un nacional de cualquiera de los países que configura ese conjunto de pueblos que llamamos Europa. Cito a Borges: los europeos han olvidado que eran europeos y han creído que ser solamente franceses, británicos, italianos, alemanes, soviéticos. Termino la cita. Y procede a exponer las ventajas de un punto de vista en rigor marginal, en este caso que traduce a la visión unificadora que impone el americano desde fuera. Cito: en cambio, nosotros aquí en esta tierra argentina, lejana y olvidada, estamos en condiciones de percibir la unidad fundamental de Europa, porque bien entendido, cada país de Europa, sin olvidar España, posee su propia tradición, y es natural que se delimite esa tradición. Pero Europa es Europa toda entera. Europa es una. Termino. Un poco más adelante vuelvo a citar: nosotros estamos en condiciones de ver ese gran bosque secular que es Europa, y podemos percibir su unidad. Termino la cita. De ahí que Borges se sienta, entre comillas, europeo. De ahí que, como ha dicho en varias ocasiones, y no siempre ha sido bien comprendido, los verdaderos, entre comillas, europeos somos los americanos. Y en este contexto se hace necesario invocar el nombre de Carlos Fuentes. En varias de sus novelas, pienso en Terra Nostra y sobre todo en esa espléndida novela que considero en cierto modo complementaria, Una familia lejana, se suscitan situaciones análogas a las que he delineado anteriormente. En el transcurso de una familia lejana, el encuentro entre americanos, en este caso mexicanos y europeos, se dramatiza en un ambiente que oscila entre la concordia y la violencia, y donde se materializan las súbitas revelaciones que propician la comprensión y, paradójicamente a la vez, el desconcierto y el desvarío. En una instancia particular, el francés, el conde de Branly, narra su primer encuentro con el antropólogo mexicano Hugo Heredia y califica con algo de desdén e ironía el carácter universal de la cultura del mexicano. Como latinoamericano culto, observa el francés, Heredia se sentía obligado, y cito, a saberlo todo, a leerlo todo, no darle al europeo cuartel ni pretexto, conocer igualmente bien lo que el otro ignora y lo que considera propio. Termina la cita. Risueño y quizá un poco no ingenuo, el francés Branly le imputa al otro el querer ser más europeo que los europeos. De regreso a Borges, la idea que califica de europeos a los americanos me pareció, ya lo he indicado, atinada, y sobre todo me tocó durante varios años como una percepción de veras original. Me sorprendió, por lo tanto, encontrar una noción muy semejante en un ensayo de T.S. Eliot, escritor a quien Borges admira, justamente en un ensayo sobre Henry James. Eliot redactó el escrito en 1918 y pondera el lugar que ocupa el novelista americano recién fallecido respecto de la literatura occidental. Eliot caracteriza a James de la siguiente forma, y cito a T.S. Eliot: la percepción final, el logro más elevado que un americano puede alcanzar, consiste en convertirse no en un inglés, sino en un europeo. Algo que ninguno de los que han nacido en Europa, ninguno de los que pertenecen a las distintas nacionalidades europeas puede alcanzar. Termina la cita. Pensé de inmediato que Borges se había topado con estas palabras en el curso de alguna de sus variadísimas lecturas. Adjudiqué, pues, la autoría de esta concepción respecto del autor nacido en América a T.S. Eliot, a quien en gran medida se podría aplicar una consideración semejante. Pero no dejó de sorprenderme mucho tiempo después encontrar una variante muy cercana de lo que había propuesto Eliot en el propio Henry James. Se trata de una carta redactada el 20 de septiembre del 1867 y dirigida a su amigo T.S. Perry. En esa misiva, Henry James pondera lo siguiente, y ahora cito a Henry James: hemos nacido en América. Il faut en prendre son parti. Lo considero, continúa James, una gran bendición, y creo que el hecho de ser americano dota al individuo de una preparación excelente para la cultura. Como raza tenemos rasgos exquisitos y me parece que estamos en una posición ventajosa respecto de las razas europeas. Si se toma en cuenta que tenemos a la mano, en mucho mayor grado que cualquiera de ellos, la posibilidad de manejar libremente formas de civilización que no son las nuestras, que podemos desechar y escoger y asimilar y reclamar lo que estimemos propio donde lo encontremos. Tradicionalmente se ha pensado, continúa James, que carecer de una impronta nacional era un defecto o una rémora, pero estimo muy probablemente que los escritores americanos han de llevar a cabo una vasta fusión y síntesis de las tendencias varias de las distintas naciones del mundo, y ese es el camino que ha de llevar a logros más importantes de los que hemos podido vislumbrar hasta ahora. Termina la cita de James del 1867. Salvando las distancias evidentes, las palabras de James bien podrían figurar como un resumen razonable de las conclusiones a que llega Borges en el escritor argentino La Tradición, que es el 51. Un corolario insoslayable, me parece, de lo que acabo de citar es que la situación privilegiada del artista americano, la libertad de escoger y sintetizar a su antojo y por tanto de innovar, es justamente lo que le impone la impronta, el stamp, dice James, que delata su procedencia, aquello que siendo, entre comillas, europeo, lo define, a su vez, como americano. Yet and yet. El optimismo expuesto por Henry James y refrendado por Borges queda con frecuencia comprometido por circunstancias que acaso no habían sido del todo previstas. La perplejidad que experimenta el recién llegado, el que viene de los márgenes, ante el vasto, variado y complejísimo sistema de relaciones que caracteriza la cultura europea, vista como una totalidad, como un total sistema de relaciones, tiene la capacidad, una y otra vez, ya lo he indicado, de suscitar otras perplejidades, quizás aún mayores que la primera, y como consecuencia dejarlos temporalmente desorientados. En la práctica, es decir, en sus múltiples relatos, muchos de los personajes de uno y de otro autor con frecuencia experimentan el mundo como un laberinto que los limita, los mengua y en ocasiones los suprime. Si apelamos a Henry James, ¿no es este el caso, como lo señaló el mismo Borges, de Strether en la novela The Ambassador? Pero se podrían invocar muchísimos ejemplos de esta suerte de extravío. Por ejemplo, el de Daisy Miller, quien, extraviada en la maraña de usos y costumbres del continente europeo, sin saberlo, fue a buscar su propia muerte nada menos que al Coliseo Romano. El de Millie Teal en la novela The Wings of the Dove, el de Roderick Hudson y el de la familia, de las familias Church y la familia Rock, a la deriva, cada cual a su modo, en la borrasca de requisitos y exigencias de la cultura europea, en ese espléndido relato que se llama The Pension Beaurepaire. Y si nos referimos a Borges, además de ponderar el destino de Lundgren, de Averroes y de Drogfult, ¿no es trágico el destino del narrador del relato titulado La Lotería en Babilonia, quien ante el horripilante caos organizado que representa esa maquinaria de sorteos, declara ese personaje de entrada, y cito ahora al personaje de Borges: he conocido lo que ignoran los griegos, la incertidumbre. ¿Y quién, por otra parte, quisiera ostentar la dignidad máxima que conllevaría el ser el encargado de confeccionar el catálogo, y claro está, el sistema de referencias cruzadas, de la monstruosa biblioteca de Babel? El derrotero que he seguido creo que establece una indiscutible relación entre Borges y Henry James, una relación que a su manera incluye otros escritores, tales como Kafka y Fuente. En el caso de Borges y James, el norte y el sur del continente americano se acercan y en ocasiones coincide en el modo de sentirse ellos frente a Europa y en el modo de verse ellos a sí mismos. Son coincidencias significativas, entre otras cosas, porque en cierta forma, y no propongo que sea la única, incide no solo en el modo en que estos escritores perciben el mundo, sino el modo de escribir el mundo. Muchas gracias.
Muy buenas noches. Me uno a los saludos protocolarios y en mi expresión de especial gratitud a la doctora Dulce María Zúñiga, coordinadora académica de la Cátedra Cortázar, y a su equipo de trabajo, en especial a la licenciada Ishelle Nakdul Ruiz, nuestro ángel guardián en Guadalajara. Va asimismo mi agradecimiento al colega y antiguo amigo Julio Ortega por sus cálidas palabras. Tengo muchas deudas contraídas con México y no es la menor de ellas el hecho de que el primogénito de mis 23 libros naciera mexicano hace ya muchos años. Considero, de otra parte, un caso de entrañable sincronicidad el que me abra sus puertas la Universidad de Guadalajara, que en árabe quiere decir Río de las Piedras, a mí que vengo de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Estoy pues en casa y para explorar precisamente lo que más nos une, la Terra Nostra, que invocar al maestro Fuentes como nuestra patria en común, la lengua española, que, y lo cito, sonaba trino de pájaros en una orilla y a rumor de botas en la otra. Ya mi colega Echavarría se ha ocupado del diálogo de Borges con las letras occidentales y yo paso a explorar ahora un diálogo más secreto, su diálogo con Oriente. Vayan estas páginas en homenaje al maestro Carlos Fuentes, en cuya lengua literaria siempre renovada trinan los pájaros y se refractan los espejos desenterrados, y a Silvia Lemus, siempre presentes, por tantos espacios y tiempos compartidos con la devoción y el cariño que ellos bien se saben. Van también dedicadas estas palabras al borgista de quien más he aprendido, Arturo Echavarría. En su ensayo Las mil y una noches, Borges pondera sobre el significado del Oriente usando una frase de San Agustín en torno al tiempo. Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. El maestro argentino insiste en su perplejidad con un verso de Juvenal. Todo lo que resulta misterioso se encuentra ultra auroram et gangem, más allá de la aurora y del Ganges, es decir, en Oriente. En estas cuatro palabras está el Oriente para nosotros, concluye Borges. Aunque dicho hemisferio del mundo le resulta inescrutable, el escritor como Kipling no puede sustraerse a su fascinación. Cito, si has oído el llamado de Oriente, ya no oirás otra cosa. Borges escucha tan de cerca el poderoso llamado oriental que renueva su propia herencia literaria al obligarla a coexistir con la cultura situada más allá de la aurora y del Ganges. Ha sido muy difícil rastrear el tema de Oriente en Borges, que el maestro asocia sobre todo a la literatura árabe. Aún así, algunos estudiosos se han lanzado a la aventura de acompañar a Borges ultra auroram. Erika Spivakovsky, Vicente Cantarino, Gelal Kadir, George Wingerter, Cantarino, Pablo Tornielli, incluso María Kodama, entre otros. Muchos críticos, sin embargo, se muestran desconcertados ante las imágenes islámicas de Borges. Spivakovsky afirma que las fuentes del Zahir son totalmente inventadas, mientras que Floyd Merrill comenta que la enigmática moneda del Zahir es, en última instancia, el helpless symbol, es decir, un símbolo desvalido. Donald Shaw, por su parte, dice que no hay quien entienda a Benhakán el Bojarí y por eso ha sido tan poco estudiado. Yo propongo aquí, sin embargo, justamente aclarar el misterio de algunos de los principales motivos islámicos de Borges. ¿Cuánto supo de veras Borges acerca de la literatura árabe, a la que dijo acercarse sin otro material que unos adarmes de Renan, Lane y Asim Palacios, es decir, con un material de segunda mano, más de lo que el escritor admite? Algunos críticos incluso afirman que Borges escribió en escritura o grafía árabe a la luz de unos versos de Al-Mutanabi que Borges parecería haber escrito en árabe, diciendo, añadiendo, scripsit Jorge Luis Borges. No sé si podemos ver la fotografía de este. Ahí ustedes ven cómo Jorge Luis Borges escribe y unos versos de Al-Mutanabi en grafía española, y luego dice, escrito por Borges, y todas esas palabras en árabe, que los críticos creyeron que era de Borges. Claro, cuando yo estudié el texto, me di cuenta que era el menú que había escrito el mismo mesero en ese restaurante árabe en Buenos Aires. Seguramente una broma de Borges que dejó correr. Con todo, sabemos que de joven Borges daba conferencias de sufismo en Buenos Aires y que hizo venir a un profesor egipcio para que le diera clases de árabe en su lecho de muerte en Ginebra. María Kodama me relata cómo le escribía en la palma de la mano las letras a Borges, que ya no las podía ver. Incluso cada vez que yo me reunía con Borges, él me pedía que yo le pronunciara en árabe el título de Las mil y una noches, Al-Layla wa Layla, que él tanto amaba, y discutía conmigo los méritos de las distintas traducciones del árabe de la obra. Borges nunca se sirvió de la literatura islámica para efectos de color local. Siendo un usador de símbolos por admisión propia, esgrimió motivos islámicos para urdir alguna de sus obras maestras, como el Zahir, En busca de aves roes, a Benhakán, el Bojarí, el acercamiento al Mutasim, el espejo de tinta, entre tantas otras. Comienzo por los espejos concéntricos de Scheherazade. Para Borges, el frondoso jardín verbal de Las mil y una noches era un símbolo del infinito. Cito, la idea del infinito es consustancial con Las mil y una noches. En los traductores de Las mil y una noches, hace una alusión, una colación de las diferentes versiones de las noches árabes de Burton, Galán, Mardrus y Lane, en un libro que titula precisamente La historia de la eternidad. Para Borges, el libro de Scheherazade es infinito por su estructura circular. En algunas ediciones de las noches se introduce una interpolación perturbadora a la altura de la noche 602, cuando Scheherazade decide contarle al rey cómo una noche decidió salvar su vida contándole la primera de sus historias. De ahí va repitiendo cada uno de los relatos hasta llegar a esa noche en particular. El rey está pues destinado a oír las historias cada vez que la ingeniosa raconteuse llegue a la noche 602, mágica entre las noches, como dice Borges. Claro, si ustedes ven algún texto de Las Mil y Una Noches, nunca van a encontrar el 602. Esa noche particular lo ha estudiado Evelyn Fishburne. Borges lo obtiene de traducciones como las de Lane Littman y de Una noche suplementaria de Burton. Poco importa. Borges, para él, el regresus ad infinitum de las noches, propia, por cierto, de la estructura de anillo de los textos árabes, es más vertiginoso que el del Quijote y el Hamlet. El maestro celebra la circularidad infinita del libro inacabable de las noches con un verso de Tennyson: Laborious Orient Ivory, Sphere in Sphere, esfera dentro de esfera. Y va a reiterar la alta lección concéntrica en muchos de sus relatos. Veamos cómo lo hace en La Busca de Averroes. El relato La Busca de Averroes, delicado como una maquinaria de reloj, tiene de entrada una estructura binaria, ya que Averroes busca en vano verter al árabe los conceptos griegos de tragedia y comedia de la retórica de Aristóteles, mientras que Borges, quien como autor ficcionalizado asoma su rostro al final, intenta a su vez apropiarse de la cultura islámica del Cadí de Córdoba con las herramientas insuficientes de unos adarmes de Lane, Renan y Asim Palacios. Así lo explica el propio narrador, pero un relato en el que Borges prodigue sus claves es sospechoso. Bajo los intentos fallidos de los dos traductores, Averroes y Borges, subyace, como veremos, otra busca aún más frustrada. El relato apunta silenciosamente a esa traducción gigantesca que de puro osada linda con lo sacrílego. El relato transcurre en la época almohade, cuando Averroes, cumbre de la falsa filosofía racionalista musulmana y máximo comentador de Aristóteles, interpreta a los clásicos griegos. El nombre del cadí cordobés, Abulwalid ben Rushd, tarda en llegar a su forma hispanizada de Averroes, y cito: Abulwalid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ben Rushd, un siglo tardaría ese largo nombre en llegar a Averroes, pasando por Ben Raist y por Avenís, y aún por Filius Rosadis. Recordemos el último apelativo, porque volveré a él. El estricto cadí racionalista escribe el Tahafut ul Tahafut, o La destrucción de la destrucción, cuyo título completo es Tahafut al Tahafut al Falasifa lil Ghazali, destrucción de la destrucción de los filósofos de Al-Ghazali, en el que disputa contra el persa Al-Ghazali, autor del Tahafut ul Falasifa, o destrucción de los filósofos. Borges, de aquí en adelante, silencia toda mención de Al-Ghazali, que fue un místico que fulminó la teología especulativa, incapaz de aprehender la esencia divina por su óptica racionalista. Borges debió trabar conocimiento íntimo de Al-Ghazali por un libro de Miguel Asim Palacios, Al-Ghazali, La espiritualidad de Al-Ghazali, y ya sabemos que Asim era el libro de cabecera de Borges. Al-Ghazali, el histórico, se formó con sufíes de la talla de Abu Talib al-Makki y de Bastami, y tuvo a su vez numerosos éxtasis que explora en libros como el Mishkat al-Anwar, o dicho de las luces, y el Ihya ul-Din, o vivificación de las ciencias de la fe. Argumentó que la razón pura no constituye un instrumento adecuado para el conocimiento trascendente, por lo que defendió el método cognoscitivo de la ciencia directa de Dios o iluminación del corazón. Borges se cuida de no dar estos datos que les doy, pero las claves internas del relato, como dije, apuntan a la teología mística del persa, a la que tenazmente se opuso Averroes. El texto plantea de entrada dos metafísicas encontradas: el racionalismo aristotélico y el misticismo representado por Averroes y por Al-Ghazali en el Islam medieval. En el relato borgiano, Averroes eslabona sus ideas filosóficas en sinuosas grafías árabes en medio de rumores de fuentes y canturreos de palomas, su legendaria Al-Ándalus. De repente echa de lado el tahafut y toma la retórica de Aristóteles. Intenta una tarea ardua, traducir la palabra tragedia y comedia al árabe sin saber griego. Pero cuando el cadí va a compulsar las copias del Kitab al-Muhan del filósofo Ibn Sina para orientarse, ve jugar unos muchachos. Uno, de pie sobre los hombros de otro, que actuaba como alminar, hacía de almuédano y salmodiaba la profesión de la fe, no hay Dios sino Dios, Mahoma su profeta, mientras que un tercero, postrado sobre el polvo, fingía ser la congregación de los fieles. El filósofo cordobés no se percibe que tiene delante de sí la clave de los opacos términos aristotélicos que busca. Los niños ejecutan una comedia infantil que podría terminar en tragedia porque todos quieren ser almuédano y es de seguro que se van a pelear por ello. El filósofo entonces abre un manuscrito de Jalil, el Kitab al-Ayn, un filólogo. La hermosa copia del volumen de Tánger le hace evocar al viajero Abulqasim al-Ashari, con quien iba a cenar esta noche en casa del alcoranista Faraj. A continuación, participamos de un majlis, aquellos doctísimos saraos andalusíes, donde los asistentes, llamados los zurafá o refinados, se entretenían en enaltecidas disputas eruditas. Una vez hechas las loas a los gobernantes almohades, que eran fundamentalistas, recordemos eso, los festejantes pasan a hablar de las rosas. Un musulmán culto nunca habla de la rosa de manera casual, y el dato no le es ajeno a Borges, que escribe poemas de aliento sufí como el Unending Rose. Faraj, un teólogo apegado a la letra del Corán, evoca una curiosa variedad de la rosa perpetua que el retórico Ibn Qutaybah había descrito. Es una rosa que crece en los jardines del Indostán y sus pétalos, de un rojo encarnado, presentan los caracteres de la profesión de la fe. No hay otro Dios sino Dios, la ilaha illallah. Faraj comenta que el viajero Abulqasim debió haber conocido este tipo de rosa en alguno de sus viajes. Cito, Abulqasim lo miró con alarma. Si decía que sí, quedaría como un impostor. Si lo negaba, como un infiel. La encerrona que le tiende el alcoranista es muy grave, pero por otra razón, ontológica más profunda. En la mística sufí, la rosa perpetua representa al Dios vivo que el visionario aprehende de manera directa y no verbal. Hemos dado con el Dios experiencial del místico Al-Ghazal, el que Borges silencia. La rosa letrada del Indostán que describe Faraj es una rosa imposible, incluso blasfema, pues sobre sus pétalos infinitos ha osado posarse el lenguaje. De ahí su color encarnado, que alude no solo al rojo vivo, sino a su anómala condición de encarnada o corpórea, incompatible con su condición sobrenatural. La rosa nos devuelve a la alusión fugaz de la pugna del racionalista Averroes con el místico Al-Ghazal que vimos al principio. Estamos, pues, ante dos buscas simultáneas. En un caso, la busca de una cultura ajena, en el otro, la busca de la trascendencia. Si bien ambas intentan ser llevadas a cabo a través de la razón humana, la primera es harto difícil y ya la segunda es imposible. Los atrevidos trazos de la grafía árabe maltratan, torturan con su torpeza corpórea, pues, la lozanía ultramundana de la rosa perpetua. Yo dije torturan con intención, pues nos volveremos a encontrar con esa cruel desacralización de la trascendencia a manos del lenguaje. Faraj recuerda ahora la teoría de la madre del libro, el Umm al-Kitab, que postula la existencia de un arquetipo increado del Corán en el cielo, del cual el Corán que reveló el arcángel Gabriel a Mahoma es una simple epifanía. El aristotélico Averroes reflexiona que ese Corán increado es algo así como su modelo platónico. Pero este Corán encarnado nos vuelve a permitir hollar terreno místico. El Corán encarnado de la Arabia del siglo VII no puede compararse al Corán eterno a puerto seguro del lenguaje humano. Una vez más, la filosofía de Averroes se enfrenta silenciosamente con la mística de Al-Ghazal. El primero, como alfarache, se conformaría con estudiar la palabra dictada al profeta. El segundo optaría por la experiencia fruitiva del Corán ultramundano, a salvo de la teología. Abulkasim refiere ahora la maravilla de Sincalán en Cantón. Le pregunta al alcoranista Faraj a cuántas leguas quedaba dicha ciudad de la muralla de Iskandar Dulcarnain, Alejandro Bicorne o Magno, la muralla que había levantado para detener a Gog y Magog. Abulkasim apunta que la distancia desértica excedía los 80 días de camino y que aún así nadie había podido divisarla. Averroes, a quien siempre atemorizó lo grasamente infinito, se estremece al imaginar tal distancia. Intuye su busca derrotada de lo inaccesible y de repente se supo, y cito, envejecido, inútil y real. No logra aprender ni la noción de eternidad de su enemigo Algacel, ni tampoco la del teatro, que otra vez se le acaba de prodigar. El portento de Sincalán estaba constituido por una sala llena de personas, una fila de balcones, y en la terraza había personas con máscaras color carmesí que cantaban y dialogaban. Cabalgaban, pero no se percibía el caballo, morían, después estaban de pie, no estaban locos, ya que figuraban una historia, aseguró Abulkasim. Una vez más, Averroes no comprende la noción del drama ni en la retórica de Aristóteles ni en el teatro chino. Los festejantes hablan ahora de poesía, y Abdelmalik moteja de anticuados a los poetas árabes, aferrados a la repetición inútil de antiguas imágenes beduinas. Considera que incluso la resplandeciente imagen del poeta Zuhair, que comparó el destino con un camello ciego, se había gastado. El poeta preislámico Zuhair tuvo tal fama que los poemas de su Al-Mulaqt, Mojalaka la llama Borges, ganaron el honor de ser suspendidas en las paredes de la Kaaba. Bueno, Averroes no está de acuerdo con Abdelmalik. El relámpago de novedad de una imagen es perecedero, pero un poeta no inventa, sino que descubre. Todos hemos vivido en carne propia, asegura, la imagen de Zuhair, y explica que unos versos de Abderramán, el fundador del califato de Córdoba, que entona recordando a Damasco, tú eres, oh palmera, en este suelo extranjera, lo consolaron en su propio exilio en Marrakech cuando suspiraba por Córdoba. Este poema, al volverlo a leer, revivió la antigua emoción de Abderramán. El tiempo que despoja a los alcázares enriquece los versos, asegura el Cadí, pues nos es dado revivir cíclicamente lo experimentado por el antiguo poeta. Se termina la fiesta y al amanecer Averroes traduce al fin las palabras enigmáticas de Aristóteles con firme y cuidadosa caligrafía. Tragedia, escribe, equivale a panegíricos, y comedia a sátiras y anatemas. Averroes no ha entendido las pistas que la experiencia de la vida le han ofrecido, y tampoco se entera de otro suceso que el narrador pasa de contrabando entre corchetes. Cito, en el harén, las esclavas de pelo negro habían torturado a una esclava de pelo rojo, pero él no lo sabría sino a la tarde. La escena tan rara está codificada y apunta una vez más a la busca de Averroes a la que vengo aludiendo, relacionada con el Tahafut ul Tahafut que escribió para refutar a Al-Ghazal. En el mundo cerrado del harén, harén haram significa en árabe lo prohibido, las esclavas pelinegras torturan a la única esclava que ostenta el pelo rojo. Las cabelleras negras, onduladas como la sinuosa grafía árabe con la que vemos escribir a Averroes sus comentarios fallidos, evocan la escritura. Borges suele metaforizar la palabra escrita con el negro de la tinta, usualmente junto al amarillo del papel o pergamino, según Echavarría. En la escritura del dios, el jaguar tenía marcas negras sobre su pelaje amarillo, y en el jardín de senderos que se bifurcan, él habla de un amarillo y negro jardín. Aquí, sin embargo, en vez de amarillo tenemos el rojo, el color de la cabellera de la torturada, que evoca enseguida las distintas modalidades del rojo que Borges ha ido articulando en el relato. Las máscaras de los actores chinos eran de color carmesí y se asociaban con el teatro que Averroes no lograba entender. La rosa perpetua de Benkutaiba exhibía en sus pétalos encarnados la grafía árabe. Los trazos teológicos torturaban, pues, el rojo impoluto de la rosa infinita que jamás debió ser mancillada con el lenguaje. Al-Ghazal supo bien de la epifanía de la rosa, o ciencia directa de Dios, pero no lo alcanzó a comprender Averroes, el racionalista. Él no lo sabría sino a la tarde, dice el texto, esto es, a la tarde de la vida, posiblemente después de muerto, cuando se abriera para él un nuevo plano de conciencia. Averroes no ha entendido, pues, ni la pista de la máscara china carmesí, alusiva a su miopía cultural, ni la pista de la rosa perpetua encarnada, alusiva a su ceguera metafísica. Todo ello apunta al sobrenombre clave de Ibn Rushd en trance de convertirse en Averroes, Filius Rosadis. Este nombre significa el hijo de lo rosado, y Borges insinúa que Averroes no alcanza el simbólico rojo puro y queda como un pálido desvalido hijo rosáceo del carmesí y el encarnado. Al final del relato asoma la cabeza del autor Borges, que sustituye el rostro de Averroes desvanecido en el espejo. Ambos, personaje y autor, comparten el proceso de una derrota. No es una derrota, son dos. En el nivel primario del relato, ambos trujamanes fallidos se esfuerzan por traducir una cultura ajena sin las herramientas adecuadas. En un nivel más profundo, el fracaso es metafísico, el del racionalismo filosófico ante la trascendencia. Borges insiste en ello en la coda final del relato, cuando alude a otros fracasos descomunales en el orden metafísico. Cito, el de aquel arzobispo de Canterbury que se propuso demostrar que hay un Dios, el de los alquimistas que buscaron la piedra filosofal y el de los vanos trisectores del ángulo y rectificadores del círculo. La primera alusión es el argumento de San Anselmo, que intentó probar la existencia de Dios con argumentos escolásticos racionales. Recuerden que Averroes era racionalista. La segunda, a la inútil búsqueda de los alquimistas que buscaban en sus laboratorios lo que debieron buscar en su experiencia interior. Y por último, a la imagen de la esfera con la que Parménides, Pascal y otros conjeturaron la geometría imposible de Dios. Borges no ha sido ajeno al tema. Ha reflexionado largamente sobre la derrota del lenguaje ante lo inefable en textos como La Escritura del Dios, Mateo 25:30 y El Unending Rose. El infinito Aleph de la calle Garay era falso porque quedó inscrito en el lenguaje sucesivo, mientras que el verdadero Aleph, oculto en el pilar de una mezquita del Cairo y percibido como atareado rumor, es decir, soplo, logos o neuma, nunca fue falseado por la palabra. Detrás del nombre está lo que no se nombra. Borges se cuida de no nombrarlo. Es interesante que Borges se hermana con Al-Ghazal al decir esto, pero a pesar de que se ha hermanado con Averroes porque se ha tenido que servir del lenguaje racional para torturar con el lenguaje a la trascendencia. Las buscas enlazadas por más son cíclicas. Averroes busca a Aristóteles y Borges busca a Averroes. Pero los lectores del relato habremos de buscar a nuestra vez, de seguro infructuosamente, al elusivo argentino que ha hecho suyas las dos pesquisas frustradas del cadí cordobés. La literatura se enriquece con el paso del tiempo, como observa Borges, y lo cito, quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas. Estamos, como puntualiza Echavarría, ante una concepción cíclica de la literatura. Alexander Coleman y Efraín Cristal han observado a su vez que la despersonalización que conlleva una literatura de carácter cíclico en Borges debe mucho a T.S. Eliot. Borges hace claro en su nueva reputación del tiempo que borramos nuestra identidad al hacer nuestras las emociones literarias antiguas. Y se pregunta, ¿los fervorosos que se entregan a una línea de Shakespeare no son literalmente Shakespeare? Por eso el rostro de Averroes se tiene que borrar del espejo. Al acercarnos a este texto que se repliega incesantemente sobre sí mismo, detenemos pues el tiempo por un instante para ser uno con Averroes y Borges y sus buscas compartidas. Ambas buscas derrotadas, la cultural y la metafísica, culminan inesperadamente en la victoria de la literatura, que logra el milagro secreto de la momentánea refutación del tiempo. El regresus ad infinitum que Borges tiene aprendido en las noches cíclicas de Scheherazade es vertiginoso, pero también fraterno. El símbolo del infinito laberinto verbal es central en otro relato, Aben Hakam el Bojarí, muerto en su laberinto. La historia abre con un versículo de la Sura 19:40 del Corán que alude a quienes, como la araña, construyen una red laberíntica para atrapar a sus víctimas. Como veremos, el versículo apunta a la literatura árabe, pero sobre todo a las mil y una noches. Dos amigos ingleses, Don Raven y Unwin, exploran un misterioso laberinto circular construido por Aben Hakam el Bohari en Cornwall, tierra célebre por el contrabando. Como la red de la araña coránica, el laberinto es circular y tenía un solo cuarto central. Don Raven recuerda su sorpresa cuando vio por vez primera al árabe de barba azafranada, Aben Hakam, escoltado por un esclavo negro y un león, y en su asombro lo denominó como el rey de Babel. La escena está codificada. Los dos ingleses son inducidos por la simbólica araña árabe Aben Hakam a entrar en su intrigante telaraña. Borges alude a la fascinación que siempre ha sentido Occidente por la literatura oriental. El león suele representar a Oriente en la obra borgeana, en Las Mil y Una Noches, mientras que la combinación de colores, un león amarillo y un esclavo negro, se asocian, como dije, con la escritura, los trazos de la tinta sobre el papel o el pergamino. Los colores arenosos del papel y el negro están presentes en las circunstancias que rodean a los detectives que decodifican el relato. Don Raven es de Cornwall, un muro de maíz amarillo que se convierte en negro páramo de noche. Tiene barba negra y su nombre Don, oscuro, y Raven, cuervo, evoca el cuervo de Alan Poe, estoy citando a Bell Villada. Su amigo Unwin fuma una pipa como Sherlock Holmes y su amigo bebe un jarro de cerveza negra, alusiones a la escritura. Aben Hakam parecería estar introduciendo la literatura árabe a Inglaterra y seduciendo a los lectores hacia su simbólico laberinto verbal que curiosamente cambia de color como la aurora. Al principio el laberinto era carmesí, luego rosado, mientras que otras veces tenía muros rojos. De nuevo el oriente, aquella luminosa Morgendan o tierra de la mañana. Estamos yendo ultra auroram con el hombre verbejo Aben Hakam, porque la aurora, como su barba azafranada, tiene precisamente esos colores rosáceos cambiantes. El nombre Aben Hakam el Bohari apunta también a la literatura árabe, ya que Al-Hakam de Córdoba, el más erudito de los califas musulmanes, era un bibliófilo que enviaba emisarios a saquear las librerías de Bagdad y Alejandría en busca de manuscritos. Bajo su mandato, la Universidad de Córdoba albergó 400.000 códices glosados por el mismo Al-Hakam. El héroe de Borges, por lo tanto, es Ibn Hakam, Ibn, hijo, simbólico hijo del cosmopolita califa musulmán. Al-Bukhari, de otra parte, alude a Muhammad bin Ismail al-Bukhari, un célebre tradicionalista del Islam que compiló una colección de dichos atribuidos al profeta en 97 volúmenes. Bukhara también era un auténtico jardín en la tradición y para Borges Las Mil y Una Noches son un jardín verbal. Las puntas siguen, las pistas siguen apuntando hacia las letras árabes. Un tercer personaje, el pastor Alabai, exhuma la historia de un hombre a quien Dios castigó por construir un laberinto. Esto nos lleva a la Babel bíblica y a la confusión relacionada con la proliferación de lenguas, pero veremos que al final del relato el Babel va a adquirir un sentido islámico más preciso. Aben Hakam relata su historia a Alabai. Después de reinar con crueldad sobre las tribus árabes del desierto, los despojó de sus riquezas, auxiliado por su primo Sa'id, y decidió huir con su tesoro expoliado. Ya sabemos que las arenas del desierto tienen para Borges el sentido simbólico de eternidad. Aquí estamos, sin embargo, ante arenas árabes y con un tesoro literario destinado a abandonar su tierra de origen. Es un tesoro infinito, como las interminables Mil y Una Noches. Las noches por más, escritas en una prosa coloquial árabe poco ornamentada, distan mucho de ser valoradas en Oriente, como lo han sido en Occidente, gracias a las traducciones, casi todas inglesas, a las que han sido sometidas. Entonces, no estará Aben Hakam, como su tocayo Ibn Hakam, trasladando simbólicamente un tesoro oriental, esta vez el libro de Scheherazade, de este a oeste, pero esta vez no de Bagdad a Córdoba, sino a Inglaterra, y por lo tanto a las manos de los traductores como Burton o Lane. Tenemos otra pista decisiva. Han pasado 3 años desde que Aben Hakam construyó su laberinto. El rey de Arabia le toma 3 días cabalgar junto al rey de Babilonia. Y hay 3 rostros borrados en el misterioso asesinato. Hay 3 ingleses que resuelven el misterio. Borges declara, y lo cito, en las narraciones de Las Mil y Una Noches, predomina el número 3. El nombre Said, de otra parte, se asocia con Zayd ibn Thabit de Medina, el secretario de Mahoma, que recogió los fragmentos dispersos del Corán y con ellos codificó el libro sagrado de los musulmanes. Hasta la fecha, todos los nombres apuntan a claves islámicas. Ahora Ben Hakam siente el roce de una tela de araña, referencia a la sura 29 del Corán, y sueña con un nido de serpientes, la sinuosa caligrafía islámica, y al despertar teme que Said reclame su parte del tesoro, la literatura árabe, que iba a ser llevado al extranjero. Mata a Said, destruye su rostro, pero en un sueño escucha sus últimas palabras. Él a su vez matará a Ben Hakam y borrará su rostro. Entonces Aben Hakam huye a Inglaterra con su tesoro dorado y construye el extraño laberinto rosáceo para escapar la venganza del fantasma de Said. Con el tiempo, un barco llamado la Rosa de Sharon, de nuevo el color rosado, llega a Oriente antes de zarpar de nuevo al Mar Rojo. Aben Hakam, consternado, confiesa a Alabay que encontró a su león y a su esclavo muertos, con las caras borradas, y teme que el recién llegado Said, o quizás su fantasma, haya sido responsable del hecho. Pronto Aben Hakam encontrará la misma suerte. Cuando Alabay entra finalmente al laberinto, descubre que el tesoro, escondido en un arca taraseada de nácar, al estilo árabe pues, también ha desaparecido. No ha quedado en el arcón oriental ni una sola moneda, y Borges la suele asociar, las monedas, con la palabra escrita, y cabe concluir entonces que el tesoro literario ha sido saqueado. Don Raven y Unwin reflexionan sobre los sucesos, y Unwin, declarando que la historia de Ben Hakam es falsa, pondera sobre otros laberintos, el universo, Creta, Londres. Considera, sin embargo, que el laberinto más importante es el de la tela de araña. Este laberinto circular, que ya recordamos por la sura del Corán, nos lleva a Scheherazade, que teje una enmarañada trampa circular para atrapar al rey y salvar su vida. Precisamente lo hace desde el centro del laberinto, la noche 602, que hace el libro cíclico y eterno. Sugiere Pes Onwin que el sueño circular de Scheherazade le gana en imaginación a los mitos laberínticos de Occidente. Ya sabemos que Borges prefirió Las Mil y Una Noches a los laberintos de Shakespeare y de Cervantes. Y Onwin propone su versión del misterio. Said fue quien robó parte del tesoro antes de huir a Inglaterra y con su botín construye el laberinto para atraer y matar a Ben Hakam. Logra hacerlo, borra los rostros de Aben Hakam, de su león y su esclavo. Said, por lo tanto, estuvo personificando a Aben Hakam, y Alabay posiblemente termina siendo el alibi involuntario de Said. Para Unwin, por lo tanto, Said fue un impostor, pero recordemos que para Borges toda ficción es una impostura. Los rostros mutilados apuntan al acto de la escritura y la lectura. Ya lo sabemos. Don Raven queda convencido con la interpretación de su amigo, que identifica a Ben Hakam con Said, pero le queda una duda. ¿Por qué a Ben Hakam vendría hasta Inglaterra para reclamar un tesoro dilapidado, una de cuyas porciones importantes había quedado en Oriente? Unwin lo corrige. El tesoro no fue dilapidado, sino invertido en armar en tierra de infieles una trampa circular, como la de Scheherazade. Una vez más, el tesoro islámico que termina en Europa debe ser el libro de las noches, una porción del cual en efecto quedó en Oriente, pero que fue mucho más famoso en Occidente gracias precisamente a sus traducciones, que han atrapado a los lectores con su encanto. El colofón del final del relato tiende a corroborar esto. El rey de Babilonia, dice, aprisiona al rey de Arabia en un laberinto de bronce. El último rey escapa y promete atrapar a su vez al rey de Babilonia en su propio laberinto. Logra aprisionarlo, pero el laberinto es muy extraño. No tiene muros ni escaleras, son las arenas del desierto árabe. Los colores bronce y arena sugieren que una vez más caminamos con Borges ultra auroram hacia el oriente. El primer rey de Babilonia evoca claro a Babel, con su multiplicidad del lenguaje,
y sugiere las babélicas y traicioneras versiones europeas de las noches. Recordemos que Don Raven había identificado al oriental Aben Hakan como el rey de Babel, y con razón, puesto que está traduciendo las noches. Parecería que Borges se refiere aquí a este viaje literario que de las versiones europeas de las Mil y Una Noches, que reinterpretan la historia original al traducirla en Europa. El rey de Arabia, por su parte, que castiga al babélico derrochador literario y lo devuelve por la fuerza a las dunas de Arabia, corresponde a Said, el codificador del Corán, fuente original de la sabiduría islámica, pero sobre todo corresponde a las noches, puesto que estuvieron también escritas en Arabia. Así que el rey de Babel apunta a las traducciones babélicas de las noches, y el rey de Arabia lo obliga a volver a las dunas del desierto árabe, es decir, al texto original de las noches. Al llegar con este último rey a las dunas de Arabia, arribamos por fin al formidable laberinto de arena que Borges nunca logró penetrar, pero del que tampoco pudo escapar jamás, el Oriente primigenio y las noches originales que tanto deseó experimentar sin intermediarios babélicos como Lane y Burton. Vamos al relato del Zahir. Es una de las obras más misteriosas de Borges. En árabe, la voz Zahir significa lo visible o manifiesto, se pronuncia Zahir. Borges describe al Zahir como una moneda argentina de 20 centavos. Una cuchilla ha arañado las letras NT y el número 2 en la moneda, pero el narrador no nos dice nada de la otra cara de la moneda, que permanece invisible. El autor sugiere que el lenguaje se detiene respetuosamente en el reverso de la moneda. NT parecería apuntar al noli tangere bíblico, no oses tocarme. Hay otra pista extraña. En otros tiempos el Zahir fue otras cosas. En Gujarat un tigre, en Persia un astrolabio, en la sinagoga de Córdoba una veta de mármol. El Zahir o Zahir es una narración binaria como la moneda de 20 centavos. Porque la noche antes de que el Zahir llegara a manos de Borges, él había ido como protagonista del relato al funeral de Teodorina Villar, a quien había amado por 20 años, otra vez el valor adquisitivo de la moneda. Teodelina fue una modelo cuyas fotos adornaron las páginas de las revistas mundanas, pasando así a ser moneda común para todos los que la poseían superficialmente. Pero el interior de Teodelina siempre escapó al asedio de sus admiradores. Su nombre señala este hecho. Teo hace referencia a Dios. Y Delina, del griego Delo, significa hacer visible o manifiesto, es decir, el dios exterior de la teología. Como veremos, el lado oculto de Teodelina es como el reverso indecible del Zahir. A Delo, lo oculto e inescrutable, forman en español, esto es muy curioso, Borges lo debió saber, el nombre Adela, que pudo haber sido el relato de la amada de Borges. El narrador, sin embargo, no habrá de articular jamás este nombre secreto críptico de Teodelina, el nombre Adela, como tampoco va a enunciar lo que está detrás del Zahir. Después del velorio, Borges toma una caña en una pulpería y recibe el Zahir como parte del cambio. La moneda lo obsede y para quedar libre de ella, el protagonista paga otra caña con el Zahir, pero este regresa obsesivamente a su memoria. Un libro de Julius Barlach le ofrece información pseudoerudita sobre el disco ominoso. El mito del Zahir, que ahora Borges sabe significa visible o manifiesto por este libro, pertenece al siglo XVIII. Mire, esto es una broma de Borges, nada más lejos de la verdad, ya que el fundador de la secta Zahirita o Zahiriya, Daud Ibn Khalaf al-Isbahani, conocido como al-Zahiri o Zahiri, por defender el sentido literal del Corán, vivió en el siglo IX. El texto ficticio de Barlach añade que el Zahir islámico ha tenido muchas epifanías y que la obsesión con él puede terminar en locura. En una época fue un astrolabio, en otras un tigre o un profeta de Jorasán. Siempre ha habido un Zahir, aunque se presenta bajo diferentes formas. El libro de Barlach consuela al protagonista, pues también otros han sido víctimas del hechizo del Zahir. El libro también cita un verso de la Asrar Namá, o libro de las cosas que se ignoran de Attar, cito: el sajir es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo. Estos símbolos sufíes apuntan, como adelanté, a la rosa material de sombra que se convierte en la infinita rosa real en el instante en que Dios rasga su velo para el místico. Es interesante que los dos orbes, el sajir y el alef, que es una monedita muy pequeña, tienen muy pocos centímetros, son el símbolo del ojo del alma del extático, gracias al cual su visión deviene sobrenatural. Hundido en sus pensamientos en la Plaza Garay, Borges reflexiona que los sufíes recitan sus propios nombres o los 99 nombres de Dios hasta que el sentido de estas palabras queda anulado. Se trata de una técnica de meditación llamada el dhikr, una mantra melódica que promueve la contemplación al borrar el lenguaje. Aquel que, sumido en este estado, sea capaz de pronunciar el número 100, que permanece oculto, el nombre número 100 de Dios, develará a la Deidad, es decir, experimentará el éxtasis más allá de toda cifra verbal. Borges suspira: yo anhelo recorrer esa senda, refiriéndose a la repetición acompasada de las mantras sufíes que borran el lenguaje y, por ende, los distintos rostros simbólicos o manifiestos que ha asumido el sajir verbal: un tigre infinito, una veta de mármol, un astrolabio. Ahora es que comprendemos que las distintas caras que asumió el sajir no eran sino los símbolos desvalidos con los cuales ha expresado el éxtasis en distintas épocas y culturas. Dice el protagonista Borges: quizá detrás del sajir esté Dios. Y dice quizá porque al articular la frase falsearía con el lenguaje la experiencia supraverbal de Dios. Para accesar el reverso del sajir es pues necesario suprimir el lenguaje. Borges hace gala de un enorme expertise en mística islámica. La escuela ortodoxa sajirita, adepta a la interpretación literal o visible del Corán y atada por lo tanto al lenguaje teológico, tenía su contrapartida, eran dos escuelas, en la secta Batinilla, que desvelaba el sentido esotérico bajo la letra del Corán. Batin significa precisamente eso, lo oculto, lo no verbal, lo inarticulable. Los términos zahir y batin, zahir y batin, son inseparables en el misticismo musulmán y son las dos caras de la moneda que tiene dos acercamientos distintos a la deidad: uno teológico exterior, verbal, fundamentalista; otro místico interior y silente. Recordemos aquí a Teodelina y Adela. Las enseñanzas esotéricas de la secta Batinilla estaban dirigidas a un grupo espiritual selecto, mientras que a los demás fieles se les daba el sajir, es decir, la doctrina superficial o esotérica. Una vez más nos enfrentamos con la sombra de la rosa, que identifica al sajir, y con la deseada rasgadura del velo, que nos conduce al batin, término secreto para un vacío vertiginoso que Borges deja sabiamente sin articular. Detrás del nombre, ya lo sabemos, está lo que no se nombra. Para Borges, ahora podemos ver las monedas, pero Borges, por más, conoce la numismática islámica y sabe que hay monedas. Déjeme ver si los podemos reflejar aquí en pantalla. Hay monedas, bueno, si no sale no importa. Borges sabe que hay monedas en las cuales, aquí la tenemos. Borges sabía mucho de numismática islámica y sabe que hay monedas que tienen escrito el sajir por un lado y tienen escrito el nombre de Dios por el otro. Los sultanes mamelucos acuñaron este tipo de moneda, como fue el caso de al-Malik al-Zahir, el victorioso, el ostentoso, el manifiesto, un sultán del siglo XIII que acuñó su nombre en un lado de la moneda. Está al revés, pero les leo el árabe: al-Malik al-Zahir, dice la moneda central, y las otras monedas dicen la ilaha illallah, es decir, el nombre de Dios, no hay Dios sino Dios. Sin estas claves islámicas, el relato del sajir resulta hermético e incluso fallido. El escritor argentino nos obliga a leer el sajir como auténticos batiníes, el batin, los iniciados en los misterios de la mística islámica, pues los sajiritas, los zahiríes, apegados al sentido literal y superfluo de la palabra escrita, serán incapaces de penetrar las claves simbólicas orientales de este relato. Para terminar, entonces, Borges ha decidido caminar
por el mundo de Ultra Aurorum et Ganges. Terminó por recibir la visita consoladora de los grandes maestros de las literaturas islámicas y de las letras musulmanas, sobre todo de maestras como Scheherazade, que lo llevaron a la luz de este misterioso mundo Ultra Aurorum. En árabe, la palabra oriente significa iluminación, así es que Borges se ha convertido en un iluminado al acudir a estos maestros. Verdaderamente iluminado u orientalizado, con su sahir, su simurg, su rosa inacabable y su infinito laberinto de arena como testigos, Borges terminó por borrar su propio rostro para hacerse uno con Oriente, y con ello logró renovar las letras de Occidente con la luz de esta aurora oriental más remota que el Ganges. Muchas gracias.
Fueron las palabras de la doctora Luce López Baral con su conferencia Los laberintos islámicos, de Jorge Luis Borges y este rastreo del Oriente en el escritor argentino. Antes que ella estuvo el doctor Arturo Echavarría con la conferencia Borges, Henry James y el mundo europeo, las coincidencias entre estos autores.
Por esta magnífica conferencia, a todos ustedes su asistencia esta noche. Buenas noches.